Dale, Javier.
Invito al señor Presidente de la República para que brinde su informe en los términos establecidos en la Constitución de la República.
Con su permiso, señor Presidente. No.
Muy buenos días para todos. Honorables miembros del Congreso Nacional, en cumplimiento del artículo 238, numeral 8 de la Constitución de la República, vengo a dar cuenta al Congreso Nacional de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo y de la situación general de la República por quinta vez en el último año de mi mandato. Estamos encaminados a recuperar la grandeza de nuestro país. En estos casi 5 años de gestión, nuestra administración inició una integración histórica que nos ha permitido ganar aliados, socios comerciales e inversores en todo el mundo. Logramos mayor presencia y más peso en los foros internacionales gracias a nuestra estabilidad económica y social, a nuestra conducta previsible, a nuestro desarrollo económico sostenido y autónomo y a nuestra capacidad de producción de alimentos para el mundo y, sobre todo, por haber demostrado que somos un país confiable. Somos el país con mayores mejoras en calificación de riesgo, habiendo llegado a un paso del grado de inversión, y hemos logrado acuerdos de gran impacto para beneficio del país y de todos los paraguayos que ahora cuentan con mayor capacidad de consumo. En poco tiempo, los líderes del mundo nos han dado su reconocimiento y respaldo a través de históricas visitas recibidas. Quiero resaltar los lazos construidos con China-Taiwán, gracias a la solidaridad de su presidenta, Tsai Ing-wen, y la fraternidad que sentimos con Israel, y nuestro agradecimiento por la confianza de su primer ministro, Benjamín Netanyahu. Debo agradecer el cariño y los consejos de su santidad, el Papa Francisco, quien bendijo a nuestro país con su histórica visita y con quien he tenido el honor de encontrarme en 5 oportunidades. En estos 5 años, Paraguay recibió también las visitas oficiales del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, los mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, la de Su Alteza Imperial del Japón, la princesa Mako, la primera presidenta de la República de China-Taiwán, Tsai Ing-wen, y el patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Nos visitaron además el canciller de Marruecos, la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica de los Estados Unidos, Roberta Jacobson. Recibimos también a varios miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, a Irina Bokova, directora general de la UNESCO, a Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y a Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Paraguay fue aceptado por unanimidad en el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y hoy somos parte del Comité Asesor de Observancia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, después de años de desconfianza como país en cuanto al respeto de los derechos de la propiedad. Honorables miembros del Congreso Nacional, esta ceremonia, además de ser un requisito constitucional, es también el primer paso simbólico que marca el final de la tarea más importante que me ha encomendado en la vida, la tarea de servir como presidente de todos los paraguayos. Es hora de mirar atrás y hacer una reflexión sobre el camino que hemos recorrido, el legado que nuestra administración deja a quienes nos sucederán en la gestión pública y, sobre todo, los resultados que dejamos a nuestros compatriotas. Asimismo, es el acto inaugural del nuevo Congreso de la Nación. Recuerden siempre que la tarea legislativa debe priorizar la creación del marco jurídico que garantiza el desarrollo social y económico del país, no las agendas políticas sectoriales. La aprobación de los proyectos de beneficio social que empuja el Poder Ejecutivo no debería ser moneda de cambio para la promoción de beneficios. Para aquellos que por primera vez ocupan un lugar en el Congreso, recuerden siempre este día y los motivos que los trajeron hasta aquí. No pierdan sus ideales y nunca olviden los verdaderos valores del servicio que definen a la política. La fortaleza de principios es la piedra angular del desarrollo económico y social inclusivo que necesita nuestro país, porque de ustedes depende que paulatinamente sigamos rompiendo la búsqueda de privilegios de unos pocos, enfocándonos en el beneficio de la gran mayoría de los paraguayos. A modo de ejemplo, acompáñenme en esta comparación. En agosto del 2003, el Estado paraguayo tenía 150.000 funcionarios públicos que costaban 500 millones de dólares por año. 10 años después, en el 2013, me tocó recibir un Estado con más de 230.000 funcionarios que costaban casi 3.000 millones de dólares al pueblo paraguayo. En solo 10 años se contrataron 80.000 funcionarios y el gasto creció 600% sobre una base de 500 millones, se incrementó 2.500 millones, lo que pudo haber sido inversión para que el Paraguay despegue, se tiró en clientelismo político. Por esta razón, instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y tantas otras comprometían más del 90% de sus recursos para pago de salario y no podían invertir lo necesario para servir a los paraguayos condenados al país y al atraso. No fue fácil romper con el vicio de las contrataciones desmedidas de funcionarios públicos, pero iniciamos nuestra administración convencidos de que debíamos servir a la mayoría y poner siempre al país primero. Pensando siempre en la gente, hoy entregamos un gobierno austero que antepone la inversión social sobre los privilegios. Cerramos la gestión con 242.520 funcionarios y logramos reducir el monto del presupuesto que se destina a salarios de 86% a 69%, lo cual permitió duplicar el monto disponible para la inversión. Estos logros no son solo míos, son fruto de la entrega del gran equipo que me acompaña. A todos ellos que sirven a la patria, convencidos de que Paraguay podía cambiar y lucharon durante 5 años con convicciones y principios inquebrantables, mi profunda admiración y agradecimiento. Gracias por creer y por enfrentar con valor el sacrificio de esta lucha. Juntos ganamos las primeras batallas y demostramos que es posible, que el bien común le puede ganar a los pocos privilegiados, pero la lucha debe continuar si queremos ganar la guerra. Queda en manos de todos, senadores, diputados, del presidente electo, no ceder el territorio ganado y seguir avanzando en la dirección correcta. Usé como primer ejemplo los logros en materia de contrataciones para demostrar la conciencia y el compromiso colectivo de todo el equipo, pero quiero compartir otros ejemplos emblemáticos que espero sirvan como línea de base para no volver atrás y para que todos los paraguayos exijamos no perder lo ganado a las siguientes administraciones. Itaipú dio una lección de transparencia y compromiso con la gente. Por ser un ente binacional, no estaba obligado a cumplir con la publicación de nómina y gastos, pero igualmente lo hizo por el deber de hacer lo correcto, como lo prometimos, lo público en público. En estos 5 años, Itaipú ahorró más de 60 millones de dólares en alquileres de autos y aeronaves, más de 25 millones de dólares en publicidad, 23 millones de dólares en viáticos, 6 millones en combustible y en otros rubros, lo que permitió un ahorro total cercano a 130 millones de dólares. ¿Y qué se hizo con este dinero? Construimos obras y ofrecimos servicios que realmente beneficiaron a los paraguayos que más necesitaban. Logramos obras emblemáticas como el barrio San Francisco, un modelo a seguir que está transformando la vida de 1000 familias paraguayas, ofreciéndole una casa digna y, por sobre todo, un ambiente propicio para el desarrollo económico, social, con todos los servicios: escuela, atención médica, centro cívico, seguridad, espacios verdes, banco de fomento, inclusión financiera y hasta oportunidades laborales. San Francisco fue 100% planificada, ejecutada y financiada por Itaipú. Pero esto no es todo. Con los 160 millones de dólares ahorrados por ambas binacionales, también se logró. Además del barrio San Francisco, se financió la construcción de más de 2.000 viviendas en diferentes distritos del Paraguay. Se financió el costo de la creación del grupo Lince, invirtiendo más de 6 millones de dólares y más de 230 patrulleras, 0 kilómetros para la Policía Nacional. Se logró el proyecto ejecutivo y financiación para el refulado de la Costanera Sur, que incluye 2 barrios que beneficiarán a 2.000 familias. Se adquirieron 200 ambulancias 0 kilómetro y 25 ambulancias con unidades de terapia intensiva que no existían antes en el servicio público. Se reacondicionaron más de 10 hospitales públicos en infraestructura. Se crearon clínicas móviles para que la salud llegue a donde antes no llegaba y se compraron 200 camas articuladas para el Hospital de Clínicas. Se construyeron obras de infraestructura como la Costanera y la Avenida Perú de la ciudad de Hernandarias y el viaducto de Ciudad del Este. Se adquirieron tractores e implementos agrícolas que beneficiaron a más de 30.000 familias con el programa de mecanización de tierra para los pequeños productores de la agricultura familiar. Un programa de esta administración que fue premiado por las Naciones Unidas por el gran impacto social que ha tenido en este segmento tan vulnerable de la población. Y se otorgaron 7.500 becas universitarias para jóvenes de escasos recursos, por dar solo algunos ejemplos. Duele pensar que en el periodo anterior se gastaron 63 millones de dólares en alquiler de vehículos innecesarios, sobre todo sabiendo que por mucho menos de ese monto podrían haber dado soluciones como el barrio San Francisco para miles de familias paraguayas con necesidades reales. Ese Paraguay del egoísmo nunca debe volver. El estado en que estaba el Paraguay al momento de asumir la presidencia, y en cierta medida sigue estando, es producto de décadas de abandono, prebendarismo y clientelismo. Es tarea de todos desarraigar definitivamente estas prácticas. Ser gobierno no es el botín de una contienda política electoral. Ser gobierno es la responsabilidad de tomar las decisiones difíciles y de cortar los privilegios de los acomodados de siempre en beneficio de la gente. Sepan que cada vez que hagan lo correcto ganarán enemigos, pero deben elegir este camino y ser la voz de los más vulnerables, no ser cómplice de los privilegios clientelistas. De eso se trata, ser servidor público. Estoy seguro de que hemos avanzado en cambiar el paradigma y el equipo que me acompaña ha logrado importantes avances que dan cuenta de ello. Instituciones que por décadas han sido recordadas por ser antros de corrupción rompieron el viejo modelo y fueron protagonistas claves de la transformación del país. Todas fueron mencionadas en informes anteriores, mostrando que se mantuvieron en el difícil camino de hacer lo correcto. La INC, Industria Nacional del Cemento, históricamente deficitaria, ineficiente y servil a intereses privados. Con la reconversión de la industria, se redujo su costo de producción por bolsa de $8.56 a menos de $4 por bolsa, menos de la mitad para beneficio de la industria de la construcción y de todos los paraguayos. Hoy, la INC ha acabado con la especulación y el desabastecimiento que tanto daño hacía un sector clave para el desarrollo como es la construcción. El Ministerio de Obras Públicas logró bajar el costo del mantenimiento de los caminos vecinales de 9.130.000 guaraníes a solo 1.860 guaraníes, un 80% de ahorro por kilómetro. Gracias a esto, con el mismo presupuesto, incrementamos 5 veces, es decir, aumentamos 500% la cantidad de kilómetros mantenidos de caminos vecinales. Con la transformación de nuestra Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, que encaró decididamente la lucha frontal contra la piratería y la falsificación, Paraguay dejó de ser conocido como un país pirata y hoy somos miembros del Comité Asesor de Observancia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, redefiniendo la imagen del país a nivel internacional. Con transparencia y la alta tecnología del CIRT, entre el 2014 y el 2017, el INDRE entregó más de 21.000 adjudicaciones de lotes a los pequeños productores, 4 veces más que las 5.200 adjudicaciones otorgadas entre 2009 y el 2012. Con un enfoque integral de desarrollo de sus colonias, encaró actividades sin precedentes, entregó 265 sistemas de agua, coordinó la entrega de casi 11.000 viviendas, la mecanización de más de 11.000 hectáreas que benefició a 7.100 familias y apoyó el acceso a los mercados a través de sus ferias, conocidas como De la Colonia a tu Mesa. No es un tema menor que antes de esta administración, el INDER no había recuperado ni una sola hectárea mala vida y durante estos 5 años se logró recuperar más de 200.000 hectáreas. La Procuraduría General de la República tiene logros que hablan de un cambio de mentalidad en el cuidado de la cosa pública. Le puso fin a una historia de injusticias y Paraguay ganó el conocido caso Gramón Berres. La resolución favorable a Paraguay en el caso Gramón Berres, ha permitido la liberación de nuestros activos externos que estaban anteriormente concentrados casi en su totalidad en el Banco de Pagos Internacionales. Con ello, el manejo de las reservas internacionales del Banco Central del Paraguay podrán hacerse de manera más eficiente y con un retorno mayor para beneficio de todos los paraguayos. Efectivamente, los intereses por la colocación de estas reservas se han más que duplicado, pasando de 25 millones de dólares entre enero y junio del 2017 a 54 millones para el similar periodo en el presente año. Además de haber ahorrado más de 700 millones de dólares al Estado paraguayo en juicios ganados, el compromiso con su máxima. La patria no se vende, se defiende. Queda plasmado el logro histórico de haber iniciado demandas por responsabilidad civil contra funcionarios públicos condenados por haber causado millonarios perjuicios patrimoniales al Estado paraguayo. Asimismo, bajo el meritorio esfuerzo realizado por un equipo interinstitucional, se logró la titulación histórica del patrimonio nacional icónico, como el Palacio de López, el Panteón de los Héroes, Buru Villaroga, la Casa de la Independencia, entre otros, y más de 728 mil hectáreas de parques nacionales. Recibimos a Petropar como una empresa deficitaria, con un patrimonio negativo de 145 millones de dólares. Hoy es autosustentable y compite fuertemente en el mercado privado. En tan solo 5 años dimos un giro completo y rescatamos la entidad. Redujimos el costo de flete de 66 dólares por metro cúbico a 40 dólares, ahorrando 80 millones de dólares. Y de las 9 estaciones de servicio que tenía en el 2013, hoy Petropar cuenta con más de 150 estaciones de servicio con combustible de la mejor calidad y al más bajo precio, en beneficio de toda la ciudadanía. Hoy entregamos un Petropar renovado, con un patrimonio positivo de 70 millones de dólares, 150 estaciones de servicio que valen 250 millones de dólares y una liquidez de caja cercana a 200 millones de dólares. Hicimos realidad el diésel premium a precio común y el gas a un precio justo para todas las familias del Paraguay. Cada vez más gente se suma a este cambio de mentalidad, donde cuidamos los bienes del Estado como si fueran nuestros y genuinamente trabajamos por el bien de la gente. Esto se ve reflejado en varios ejemplos. El ex Hotel Casino San Bernardino, un importante activo público abandonado, hoy sirve a los adultos mayores, siendo un centro modelo en la región en cuanto a calidad de vida y de servicio para este sector tan olvidado de la población y que ya no tiene tiempo para esperar. El conjunto habitacional nunca terminado y abandonado frente a la Expo Mariano Roque Alonso dejó su tenebrosa apariencia para convertirse en un pujante proyecto de vivienda para la clase media. Comenzamos este gobierno con un ideal sencillo, pero significativo: trabajar pensando en la gente. Para la mentalidad política con la que nos encontramos en el 2013, era una idea nueva y hasta revolucionaria. Hoy nadie puede pensar en un gobierno venidero que no tenga a la gente como una idea central. La gente fue nuestra prioridad y el motor que nos llevó a realizar las transformaciones que son el sello de nuestro gobierno. Este espíritu de trabajo se ve claramente reflejado en los ejemplos de las instituciones que citamos, donde cortamos el negocio a un grupo de privilegiados para redirigir ese gasto en inversiones para la gente. Con este mismo espíritu nos enfocamos en buscar el bien de las personas, estudiando los problemas que afectaban su día a día para trabajar en verdaderas soluciones. La prioridad fueron los sectores más vulnerables de la población. Enfocamos la inversión social en ellos. Comparto con ustedes métricas excelentes y muy alentadoras. Impulsamos y practicamos la igualdad de oportunidades para las mujeres y lo demostramos desde el mismo gabinete de nuestra administración. Implementamos el proyecto de mujeres emprendedoras de la agricultura familiar, el proyecto Ñemutí Tesainá, productoras para el bienestar, el proyecto de formación para la ocupación femenina en la cadena productiva del modal textil y la articulación del crédito agrícola de habilitación. En febrero de este año inauguramos el Centro Ciudad Mujer, una iniciativa de este gobierno que ofrece la máxima atención integral a las mujeres de nuestro país. Atiende diariamente a más de 250 mujeres y ofrece una gama completa de servicios, incluyendo educación, salud, seguridad, capacitación y asesoría legal, con la participación de 13 instituciones públicas. Los programas sociales. Los programas sociales Tecoporá, Tecojá y Tenonderá llegan a más del doble de familias. En el 2013 había un poco más de 95 mil beneficiarios y hoy hay más de 195 mil familias beneficiadas. Además, logramos el 100% de la población indígena, llegando a todos los distritos del país. Con el esfuerzo combinado de varias instituciones, habremos entregado más de 30 mil viviendas para el final de este periodo presidencial y otras 7 mil en ejecución. Esto es increíble comparando con el promedio de 1.800 viviendas que se entregaban anualmente. Los diferentes programas de tecnificación en la producción beneficiaron a más de 200 mil pequeños productores de la agricultura familiar. Más de 36 mil hectáreas mecanizadas contra 500 de la administración anterior. 50% más beneficiarios de créditos y el doble de valor promedio. 1.500 invernaderos contra 43 en la administración anterior. Y casi 1.500 pozos artesianos comparados con 23 del periodo anterior. Y el premio mayor a todos estos esfuerzos fue haber logrado reducir la pobreza y la pobreza extrema al punto más bajo desde que lo registramos en la historia democrática. Deberíamos estar orgullosos, satisfechos y hasta felices con estos resultados, pero no, no es así. La gente tampoco está satisfecha, porque nadie nos juzga un gobierno por las estadísticas de gestión. La gente nos juzga por sus necesidades y el déficit acumulado en más de 30 años de desidia y clientelismo es tan grande que necesitamos años de gestión progresivamente, mejor e ininterrumpidamente para poder resolver las urgencias de la gente. Por eso les pido que peleen metro por metro el terreno ganado. No retrocedamos, aprendamos de nuestros errores para seguir mejorando. Trabajamos apasionadamente para reunir a las familias paraguayas que regresan del exterior. Invertimos 7.347 mil millones de guaraníes para quienes retornan al país, instalen emprendimientos y generen mano de obra calificada a través de la Secretaría de Repatriados. Cabe destacar el hermoso local propio de los repatriados que inauguraremos en unas semanas, un lugar remodelado y ampliado, dedicado a la atención de compatriotas que diariamente acuden a esta Secretaría de Estado. Pensando en el bienestar de la gente, nos enfocamos mucho en el transporte. Recordemos cómo era el transporte público hace 5 años. Ese millón de personas que accede a Asunción diariamente para trabajar tenía colectivos chatarras, inseguros e incómodos. El tráfico era lento, perdiendo hasta 40 minutos en algunos cuellos de botella, y el pasaje era caro, sobre todo si consideramos la mala calidad de servicio que recibían. Logramos renovar 40% de los buses que operan en el área metropolitana, dando más calidad, seguridad y comodidad a cientos de miles de pasajeros. Para atacar seria y responsablemente el problema del tráfico, dejamos los parches. Creamos un plan integral y de ejecución sostenida para los próximos 20 años, el Plan Maestro de Transporte. Este plan tiene varias obras terminadas que dan excelentes resultados, otras iniciadas y otras en proceso de planificación. Tiene 2 ejes. El primero, agilizar el tránsito a través de nuevas avenidas de acceso rápido y pasos a nivel para resolver cuellos de botella. En este eje podemos citar a varios proyectos ya concluidos: autopista Ñuguazú, superviaducto de Aviadores del Chaco, viaducto Santa Teresa, túnel Semidey, túnel de la avenida Ñuguazú, acceso a limpio con sus dos pasos a nivel y la circunvalación, acceso a Laguna Grande y más de 470 kilómetros de vías interurbanas asfaltadas en la capital y en el departamento central y la costanera norte recientemente habilitada. Y el segundo eje, desarrollar un sistema multimodal moderno, incorporando el tren de cercanía y el sistema de Metrobús. Estos logran dos objetivos claves en un sistema de transporte eficiente. Uno, transportar mayores volúmenes de pasajeros en los principales troncales a gran velocidad y con costos eficientes. Y dos, lograr reducir la cantidad de unidades de colectivos tradicionales que transitan por estos troncales, beneficiando al tráfico en general. El sistema de Metrobús, que está en ejecución en este momento, logrará reemplazar 800 unidades tradicionales con 200 unidades articuladas. Y claro que los grandes cambios cuestan. Sabemos que hay personas que están siendo afectadas por las obras del Metrobús y pedimos disculpas y un poco de paciencia. Es nuestro deber anteponer el bien común por encima del bien individual. El proceso de construcción genera dificultades, pero una vez concluida la obra, el beneficio será enorme para todos, y más aún para los frentistas y para quienes transitan por la avenida Eusebio Ayala para llegar a Asunción. Recuerden que este proyecto también incluye la construcción del desagüe pluvial, cloacal, caños nuevos de agua potable, cables eléctricos subterráneos, una nueva avenida y nuevas veredas. Todos sabemos que este proyecto debía llevarse a cabo, pero nadie quería asumir el costo político de la incomodidad y el conflicto. Nosotros hemos elegido el camino correcto, dispuestos a pagar el costo político. El otro aspecto central de la infraestructura es promover el desarrollo, facilitando y reduciendo los costos de transporte. Considerando que el agro en general representa más del 26% del Producto Interno Bruto de la Nación y que la población más vulnerable se concentra en áreas rurales, mejorar la red vial para facilitar el acceso de los productos a los mercados y centros de acopio para exportación es clave. Los resultados en ese sentido fueron realmente exitosos. Podemos hablar de hitos emblemáticos como la Ruta de la Mentira, que hoy es la Ruta de la Verdad. La ansiada ruta. La ansiada ruta a Vallemí, la duplicación de la ruta 2 y 7 a Ciudad del Este, la ruta que ya llega a Villa Oliva y próximamente sacará del aislamiento histórico Valverde, la ruta 8, Casapá-Yutí. Gracias a nuestros hermanos del Japón, estamos iniciando el corredor de exportación que va desde Cedrales, Alto Paraná, hasta Natalio y Itapúa por el litoral del río, con 7 salidas a terminales portuarias. Son 9 terminales portuarias sobre el río Paraná y muchas otras. Para graficar mejor los avances, me gustaría compartir con ustedes algunas estadísticas contundentes. En el 2013 hemos recibido 5.370 kilómetros de rutas asfaltadas construidas en toda la historia del país y en tan solo 5 años sumamos más de 2.700 kilómetros de rutas asfaltadas nuevas, terminadas y en ejecución, más de 1.500 kilómetros de rutas rehabilitadas. En total, sumando kilómetros nuevos y rehabilitados, trabajamos sobre 4.200 kilómetros de ruta, lo cual representa nada menos que el 80% de los 5.370 kilómetros que se habían construido en toda la historia. Los puentes también son un factor clave en nuestra infraestructura para que las comunidades rurales puedan acceder a los mercados y a servicios. Veíamos con frecuencia en las noticias los problemas de aislación que sufrían poblaciones enteras cuando caían puentes. Pensando en esa gente, aquí también se trabajó mucho. En el 2013 recibimos 2.200 metros lineales de puentes Y en estos 5 años de trabajo ya contamos más de 8.500 metros lineales de puentes nuevos, terminados y en ejecución. Construimos 400% más de puentes en caminos rurales, más del triple de lo que se había hecho en toda la historia y que recibimos al inicio de este gobierno. Esto incluye puentes de hormigón, armado, metálicos y mixtos. En los 10 años anteriores a esta administración, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutaba un promedio menos de 174 millones de dólares por año en obras públicas, una cifra irrisoria por ser totalmente insuficiente para, por lo menos, detener el déficit de infraestructura de un país que crece como el nuestro. Lograr superar esta cifra implicó un gran trabajo de reingeniería de procesos, que hoy nos permite una inversión en infraestructura con un ritmo de ejecución cercano a los 1.000 millones de dólares anuales. No podemos cerrar este capítulo sin agradecer a los miembros del Congreso que acompañaron esta gestión aprobando las fuentes de financiación para estas obras necesarias para el país. A ellos, muchas gracias. Honorables miembros del Congreso Nacional, tenemos que hablar también del tema seguridad. Y este siempre es un tema difícil de tratar por su complejidad y porque de por medio hay vidas humanas. Aún así, es un tema que debemos enfrentar y quisiera empezar por lo más difícil. No logramos los resultados que esperábamos en la lucha contra los criminales del norte. Si bien logramos eliminar la facción que se denominaba ACA, no logramos aún el mismo efecto con los criminales autodenominados EPP. Aquí también tomamos las decisiones difíciles, pero necesarias. Por primera vez se montó una estructura y un proceso dedicado a combatirlos, aún sabiendo que proponer enfrentamientos generaría pérdidas irremediables y dolorosas. Probablemente la decisión más difícil que tomamos, pero sabemos que el camino es el correcto. Les exhorto a que continúen la lucha y que nuestros errores sirvan para mejorar en el futuro y tener el éxito por el bien del Paraguay. Más temprano que tarde, Paraguay se impondrá por sobre ellos. Que la sangre de los militares y policías que cayeron en defensa de los paraguayos de bien no haya sido en vano. En paralelo, trabajamos en tener más presencia e inversión del Estado en esa zona del país. Que sus habitantes tengan más y mejores oportunidades de desarrollo económico y social. Es lo único que a la larga dará sus frutos y unirá a todos los paraguayos del norte. Nuestro peor enemigo es el crimen organizado, en particular el narcotráfico y los delitos de lavado de dinero y financiación al terrorismo. En materia de combate al narcotráfico, obtuvimos resultados históricos. Esta administración asestó el mayor perjuicio económico y logístico al narcotráfico. El valor económico de la incautación de drogas, precursores químicos y bienes materiales como aeronaves, vehículos, dinero en efectivo, entre otros, asciende a más de 870 millones de dólares, 17 veces superior a todo el presupuesto de la SENAT a lo largo de 5 años y casi el doble de los 570 millones de la administración anterior. Hemos golpeado donde más duele para que ellos entiendan que Paraguay ya no será terreno fértil para ellos. El combate al crimen organizado, en particular los delitos de lavado de dinero, el narcotráfico, financiación al terrorismo y la piratería, deben seguir siendo una prioridad. Debemos fortalecer todas las instituciones vinculadas con el orden, seguridad y justicia, y sobre todo evitar que el dinero de estas mafias tengan injerencia en las políticas públicas. De la misma forma, nuestras ciudades ya no son un lugar por donde los delincuentes pueden operar tranquilos. Con el Grupo Lince hemos inaugurado un nuevo modelo de seguridad ciudadana que está devolviendo la tranquilidad a las familias paraguayas y poniendo tras las rejas a quienes se apropiaban del fruto del trabajo honesto de nuestra gente. Con capacitación, tecnología, entrenamiento adecuado, pero por sobre todo con una elevada moral y sentido del deber, el Grupo Lince ha demostrado que la Policía Nacional puede mejorar sustancialmente para el bien de nuestra población. El Grupo Lince, en tan solo 1 año y meses, ha logrado controlar y reducir en forma importante y focalizada actividades delictivas, específicas y de gran impacto como los motoasaltantes, y ha devuelto la tranquilidad a las calles en Asunción, en el Departamento Central, Caguazú, Itapúa, Alto Paraná y próximamente en Guairá. Para finales, de este mes contaremos con casi 250 agentes y es nuestro deseo que sigan expandiendo su cobertura hasta llegar a todos los departamentos del país. En el área de salud logramos una administración eficiente con el solo fin de lograr la atención digna para los paraguayos en todos los rincones del país. Logramos adquirir el mayor número de medicamentos e hicimos posible construcciones y remodelaciones de múltiples establecimientos de salud para el bienestar de la gente. Gracias a la optimización de los recursos financieros, logramos incrementar la inversión en insumos y medicamentos para la gente de 159 a 648 billones de guaraníes. Esto es 400% más en solo 5 años. Sumamos 114 camas de terapia intensiva, de 80 máquinas para hemodiálisis que había, hoy contamos con 148. Triplicamos la inversión en vacunas a través del programa ampliado de inmunizaciones para que todos los niños del país puedan contar con las vacunas necesarias para su sano desarrollo. Y ya vemos algunos de nuestros resultados de estos esfuerzos en esta área. En el 2014 logramos la certificación de país libre de sarampión y rubeola y hace unos días la Organización Mundial de Salud certificó al Paraguay como país libre de malaria, el primer país de América en recibir esta certificación en 45 años. En 5 años destinamos el mayor presupuesto en la historia de nuestro país en equipos médicos de alto nivel para que las personas tengan acceso a las mejores tecnologías para la detección y el tratamiento de enfermedades. Invertimos más de 330 mil millones de guaraníes en la compra de equipos como tomógrafos, angiógrafos, ecógrafos, rayos X, prótesis, implantes y plantas de oxígeno medicinal. Invertimos más de 34 millones de dólares en obras de infraestructura para la salud que permitieron remozar, ampliar, refuncionalizar y construir nuevas estructuras como el Hospital Materno Infantil San Pablo, el nuevo edificio del Banco de Leche Humana, la nueva área de consultorios para el Hospital Distrital de Villa Elisa, los nuevos pabellones de agudos del Hospital Psiquiátrico, las nuevas unidades de terapia en el Hospital Nacional de Itagua, Coronel Oviedo, el Instituto Nacional del Cáncer, las salas de terapia del Instituto Nacional de Cardiología, salas de tomografía, la remodelación del Hospital Distrital del Presidente Franco, la habilitación de la nueva urgencia del Hospital del Trauma y hace unos días inauguramos el primer laboratorio de bioseguridad nivel 3 en la historia del país y es el único en la región. Además, para que la salud llegue a los lugares más recónditos del país, instalamos el modelo de la telemedicina con muy buenos resultados y aumentamos la calidad y cantidad de ambulancias, ampliando significativamente la cobertura sanitaria a nivel nacional. Con todas estas inversiones, el año pasado logramos realizar más de 8.150.000 consultas médicas, comparado con las 3.270.000 registradas en el 2013. El Instituto de Previsión Social que encontramos en el 2013 era más que preocupante. Tenía una enorme deuda de más de 700.000 millones de guaraníes. El ausentismo de funcionarios era superior al 40%. El ingreso indiscriminado de funcionarios llegaba casi a 1.000 por año. De las 14 obras emprendidas, 10 estaban paradas y las otras avanzaban muy lentamente. Los recursos del Fondo de Jubilaciones estaban colocados principalmente a corto plazo y se utilizaba casi exclusivamente para financiar créditos de consumo. Todo esto mientras se registraba un crecimiento exponencial de nuevos asegurados. Nuestra administración renegoció la deuda con las proveedoras y el 100% de los medicamentos están adjudicados y en proceso de entrega. Invertimos más de 900 mil millones de guaraníes en infraestructura, superior a lo que se había hecho en más de una década. Logramos terminar la construcción de los hospitales de Ciudad del Este, de Coronel Oviedo, de Caguazú, del Centro de Rehabilitación del Adulto Mayor, CREAM, y la duplicación de camas en terapia intensiva con un nuevo pabellón. En las próximas semanas inauguraremos los hospitales de San Pedro de Cuamandillú, Ingavi, Benjamín Acebal, e incorporaremos más de 14 servicios dentro del emblemático Hospital Central. Esto se traduce en más de 1.200 camas para los asegurados, una vez que estén operativos los establecimientos. Logramos reducir el ausentismo del 40 al 10% y suspendimos el ingreso indiscriminado de funcionarios. Incorporamos tecnología de punta para fortalecer la gestión financiera y presupuestaria. Diversificamos las inversiones en productos financieros de mayor seguridad, garantía y rentabilidad, y capacitamos a los responsables de áreas con cursos de prestigio internacional. Dejamos para la próxima administración un IPS que funciona de manera eficiente y ofrece mejores servicios para todos los asegurados. La educación fue una de nuestras prioridades, y aunque nos encontramos con un sinfín de falencias, logramos avances significativos. Durante nuestra administración, casi 120 mil docentes recibieron capacitaciones, profesionalizaciones y especializaciones para el mejoramiento del aprendizaje de alumnos en todo el país. Revisamos los útiles escolares de la canasta básica y ampliamos la lista en respuesta a los requerimientos educativos. Ahora, los kits escolares son distribuidos a todas las instituciones de gestión oficial y privada subvencionada, y la compra de los útiles ha permitido un ahorro de más de 10%, adquiriendo más útiles y de mejor calidad que en administraciones pasadas. Creamos el Registro Único de Estudiantes, conocido como el RUE, un sistema de información que censa e identifica a cada estudiante con datos descriptivos digitalizados que facilitan todos los procesos académicos de los alumnos a lo largo de toda su vida estudiantil. Desde la postulación a becas, el acceso al boleto estudiantil, la alimentación escolar, el traslado entre instituciones y la optimización en la distribución de recursos educativos entre las diferentes instituciones del país. Hoy quiero informar a toda la nación una gran noticia que va a revolucionar el futuro de nuestro país. Mediante un convenio que hemos conseguido con la hermana República de China, Taiwán, Paraguay contará con una nueva universidad de altísimo nivel, la Universidad Tecnológica Taiwán-Paraguay, en la que los mejores profesores de esa gran nación vendrán al Paraguay, prepararán a nuestros jóvenes para afrontar los desafíos del futuro. Con esto, estamos dando el primer paso para convertir al Paraguay en un país productor de tecnología, una apuesta antes impensable. Nuestros hermanos taiwaneses nos aseguran que esta universidad será una de las 300 mejores universidades del mundo. Esta universidad, cuya ambición es la de ser la mejor a nivel regional, recibirá a los primeros 400 postulantes ya en este mes de agosto para las carreras de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial Aplicada, Informática, con énfasis en Inteligencia Artificial, e Ingeniería Civil para megaproyectos. Agradecemos a la hermana República de China, Taiwán, y a todos los que acompañaron este proyecto, convencidos que el gran potencial de nuestra juventud pondrá al Paraguay en el mapa mundial de los países productores de tecnología. Y no podemos dejar de mencionar el programa Nacional de Becas de Posgrados en el Exterior, Carlos Antonio López, conocidas como BECAL, una iniciativa de este gobierno para formar a la élite de los líderes del futuro. Con un fondo de 73 millones de dólares del Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación y el Banco Interamericano de Desarrollo, para agosto de este año, 1.500 paraguayos habrán sido favorecidos estudiando en casi 30 países en las 50 mejores universidades del mundo, y muchos de ellos ya se graduaron y regresaron a trabajar por nuestro país. Aún con estos logros reconocemos que falta mucho por hacer en el área de educación y debe ser una prioridad en la administración que inicia. Los desafíos de transformación y la resistencia no solo existen en el sector público, también tuvimos que enfrentar poderosos adversarios en el sector privado. Reducir las tasas de interés en las tarjetas de crédito nos enfrentó con un sector económicamente fuerte, pero el camino correcto era proteger a la gente de los intereses irracionales que estaban sepultando el bienestar y el futuro de miles de familias. Reducir el costo promedio de la construcción de rutas asfaltadas en más de 30% no fue una tarea fácil, pero teníamos que sincerar los costos por el bien del país. Reducir el precio del gas y de las naftas, regulando el margen, nos costó la crítica y oposición de las empresas del sector de combustible, pero nuestro deber era defender los intereses de la gente porque es lo justo y así lo hicimos. Contra grandes presiones políticas y en contra de nuestros intereses electorales, vetamos la condonación de deudas que hubiese condenado las finanzas de nuestro país. Debo referirme a un tema que es superlativo para el interés de la República. Luego de casi 25 años, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno argentino que pone fin a la deuda de la entidad binacional. Numéricamente, hemos reducido la deuda de 17.088 millones de dólares a 3.775 mil millones de dólares. Una baja del 78%, eliminándose los intereses de vengados y a devengar. Dentro de la negociación se logró también darse por concluida la diferencia diplomática con relación a las notas reversales de 1992. Se incrementó en un 20% los pagos por cesión de energía. Mejoramos la compensación por territorio inundado en 2.430 millones de dólares que ingresarán al país en los próximos 20 años. Con el ordenamiento económico financiero se abre el camino para la maquinización del brazo Añacuá y la modernización y ampliación de la central, que significará mayor producción de energía, fuentes laborales para los trabajadores y empresas de ambos países. Permítame agradecer a las senadoras y senadores que acompañaron con su voto de confianza la aprobación de estas notas reversibles, y les aseguro que han hecho una gran contribución a la patria, y Dios nos ilumine para poner primero al Paraguay siempre. El efecto de todas las decisiones difíciles pero correctas que tomamos es este Paraguay que le entregamos. Un país que se despegó de la región y creció en forma estable y predecible en los años más duros y oscuros de la región. A pesar de la gran dependencia económica que siempre hemos tenido de nuestros vecinos, logramos un crecimiento independiente y estable. Los sectores que se sintieron afectados negativamente por los controles y regulaciones, a mediano plazo, todos fueron beneficiados del crecimiento económico estable y el desarrollo compartido de todos los paraguayos. Es la prueba de que evitando el egoísmo y los vicios podemos prosperar todos juntos. Espero que ellos y todos hayamos entendido y aprendido que no podemos buscar nuestros beneficios en detrimento de los demás, que debemos privilegiar el bienestar de todo el Paraguay. Al final, todos terminamos beneficiándonos, viviendo en un país mejor. Este puede ser un punto de inflexión para volver al Paraguay su histórica grandeza. Podemos ser los gestores de la transformación. Hemos avanzado mucho en crear un nuevo modelo de país. Paraguay ofrece al mundo un nuevo ecosistema para la inversión, con la mejor tasa de crecimiento económico en la región estable, con buena proyección e independencia de los países vecinos. Un bono demográfico envidiable y reconocido por su capacidad de trabajo. Un marco jurídico fortalecido con nuevos instrumentos, como la Ley de Transparencia, la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Ley de Seguridad a las Inversiones Internacionales. El paquete impositivo más competitivo y atractivo de todas las Américas. Una infraestructura logística muy mejorada, habiendo invertido en los últimos 5 años más que la suma de los 10 anteriores y con proyecciones de ser un hub latinoamericano una vez desarrollados plenamente los proyectos de hidrovía, el corredor bioceánico y el corredor de exportación. Una reducción de 40% de la pobreza extrema y reducción del 16% de pobreza total en el país de 2012 al 2017, el nivel de pobreza más bajo de la historia democrática. Con más equidad, al ampliar la base impositiva y reducir la evasión, lo cual nos permitió incrementar en 58% los ingresos tributarios. Como parte de las acciones implementadas durante este periodo de gobierno, también se actualizó el sistema y medición y cálculo de PIB, el Producto Interno Bruto, utilizando para ello las mejores prácticas internacionales. Esta fue una tarea de años, con mucho esfuerzo técnico nacional e internacional. Recientemente, el Banco Central del Paraguay ha publicado las nuevas cuentas nacionales, donde se estima que el PIB del Paraguay es aproximadamente 30% superior a lo que se calculaba anteriormente, llegando a 40.062 millones de dólares a final del 2017. Estos nuevos números sobre el tamaño de nuestra economía ratifican la fortaleza macroeconómica de la misma. De hecho, con ellos Paraguay se convierte por lejos en el país de mayor solidez fiscal en la región. Ahora nuestra deuda es solo 17% del PIB y nuestro déficit se sitúa muy por debajo del límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Con tres mejoras en la calificación de riesgo en 5 años, estamos a un paso del grado de inversión, lo cual nos permitió una drástica reducción del costo de financiamiento para potenciar la inversión en obras. Ofreciendo al mundo la mejor tasa de retorno a la inversión extranjera directa, según reportó la CEPAL. Gracias a todos estos factores que ofrece este nuevo ecosistema, logramos que la marca Paraguay sea reconocida como tierra fértil para todo tipo de emprendimientos. Cada vez recibimos más inversión extranjera y nos integramos al mundo. En 2017 recibimos el Dakar en Paraguay. Organizamos la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo el año pasado. Fuimos seleccionados como sedes para el Juego Odesur 2022 y estamos compitiendo para ser compartida con Argentina y Uruguay para el Mundial de Fútbol 2030. Honorables miembros del Congreso Nacional, luchamos para beneficio de todos los paraguayos. Y aunque a primera vista nuestra labor no está siendo reconocida, los verdaderos resultados saldrán a la luz. Y el legado de nuestra labor perdurará en la historia de nuestra nación y será reconocida en el futuro. Preservemos nuestros ideales. Lo único que da prestigio y genera confianza son las cosas bien hechas, con honestidad de propósito. Más allá de los aciertos y los errores, y si hemos cometido errores porque somos seres humanos, pero hemos tomado siempre y sin dudar el difícil camino de las decisiones correctas. Hemos puesto a la gente por encima de los privilegios. Caminamos con la cabeza erguida y la satisfacción del deber cumplido dentro de nuestras habilidades y limitaciones. Lo mucho y poco que logramos hacer en estos 5 años de gobierno es testimonio de que el cambio es posible. Exhorto a que continuemos desafiando paradigmas y, como vengo reiterando, me comprometo a continuar apoyando a todos los hombres y mujeres que deseen el bien del Paraguay desde donde me toque estar, con toda mi determinación y hasta el límite de mis posibilidades. Permítame repetir una frase que mencioné en la rendición de cuentas del año pasado, una enseñanza de su santidad, el Papa Francisco. Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio. Y quiero finalizar agradeciendo a los presentes y a todo el pueblo paraguayo por la confianza depositada en mi persona. Ha sido un gran honor servirles como presidente. Estoy terminando mi gestión, satisfecho de haber dado lo mejor de mí y de haber cumplido con mi promesa de entregarles un país en mucho mejores condiciones que el que recibí hace 5 años. Gracias a todos los paraguayos por permitirme ser su presidente. Que Dios bendiga a nuestro querido Paraguay.